Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar.
Muy buenos días, amigos. Es un gusto reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario en este sábado 18 de enero. Como es habitual, desde hace ya cuatro años, que estamos en esta radio compartiendo el dial con todos ustedes, escuchándonos y escuchándolos también. Y hoy vamos a estar hablando de algunos temas que no tienen que ver con la época. Primero vamos a estar conversando sobre el manejo del campo natural con Marcelo Pereira, quien es el presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural y también es coordinador de la Regional Litoral Norte y especialista en manejo de pasturas naturales en el Plan Agropecuario. Con él vamos a estar conversando sobre esta disyuntiva, ¿qué es mejor? ¿El pastoreo rotativo? ¿Qué es mejor? ¿El pastoreo continuo? Esa es una pregunta que viene tratando de contestar Marcelo Pereira desde hace ya algunos meses. Comenzó con alguna charla allí por septiembre en el marco de la Expo Prado 2019 y luego también prosiguió en algunas regionales, en algunos departamentos, tratando a partir de actividades del plan contestar esta pregunta. Con él vamos a estar conversando sobre esta temática. Más tarde, en el segundo bloque, vamos a estar conversando con Esteban Montes, quien es coordinador del Fondo de Transferencias de Tecnología y Capacitación del Plan Agropecuario. Este fondo que financia distintos proyectos que se vienen realizando por parte del Plan Agropecuario. En este caso, ya en el quinto proyecto, se realizó un proyecto que tenía como eje central la recría de vacunos de hembras, luego la recría de vacunos de machos, luego la invernada, también la cría, o sea, diferentes categorías o orientaciones productivas. Y en este caso nos va a estar comentando de qué se trata este quinto proyecto que se va a estar ejecutando en el marco del Fondo de Transferencias de Tecnologías y Capacitación. Pero sin más que agregar, vamos directamente a dialogar con los protagonistas. Marcelo, te escuchamos ya en varias charlas sobre cuál sería la mejor opción de pastoreo. Como decís, por consultas que la gente te ha realizado, sabemos que estuviste viendo y estudiando sobre el tema para tener una base sólida para que la argumentación sea más valedera. Pero también, de acuerdo a tu experiencia como técnico de campo, como productor también, ¿qué nos puedes decir sobre cuál es el pastoreo más conveniente, pastoreo rotativo, el pastoreo continuo?
Bueno, nosotros hemos hecho una fuerte revisión sobre el tema, que el tema en definitiva es un debate que viene desde el siglo pasado, de 1950, desde que André Voisin empezó a hacer sus experiencias en Francia. Hoy es un tema que está arriba de la mesa y muchos se cuestionan cuál es mejor, si el pastoreo rotativo o el pastoreo continuo. Lo cierto es que el Instituto Plan Agropecuario hasta ahora no había dado una opinión al respecto como institución y la gente lo reclama. Así que hicimos una revisión internacional. Se sabe que hay 50 millones de artículos científicos, que todos los años se publican 1 millón de artículos científicos, y si uno pone pastoreo rotativo y continuo, aparecen 22.800 artículos en internet. Nosotros focalizamos sobre artículos icónicos, es decir, artículos importantes de referencia, que hacen pura y exclusivamente al debate de pastoreo rotativo y continuo, cuál es el mejor. Lo cierto es que revisamos 10-12 artículos, concluimos en la revisión de 10, 12 artículos internacionales, artículos que son algunos americanos, otros sudafricanos, argentinos, de diversas partes del mundo, que en definitiva concluyen algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, un artículo sudafricano termina diciendo que, bueno, que más allá del método del pastoreo, la carga y su ajuste es una de las medidas más importantes, que la separación por tipo de campo es importante y el descanso es importante. Un autor americano, Briske, después de haber estudiado 20 años con comparar un sistema u otro y no encontrar diferencia, él se pregunta, lo cual a mí me parece muy inteligente, se pregunta si él, ¿por qué al no haber detectado diferencia la gente lo usa? Y sí, básicamente saca tres conclusiones. Una, que la escala a la cual él experimentó es totalmente diferente a la escala a la cual los productores trabajan. Él experimentó una escala parcelaria, los productores trabajan en una escala de paisaje y ahí aparece todo el fenómeno de la heterogeneidad. Segundo, en la investigación se utilizan protocolos fijos. ¿Qué quiere decir? Llueve, crece el pasto, la gente pone más carga, viene una sequía, baja la carga, y en la investigación los protocolos son fijos, se trabaja a diferentes tipos de carga o dotaciones, 0,8, 1 y 1,2, y si viene seca, la parte del experimento que tiene 1,2 se cae y desaparece. O sea, hay protocolos rígidos, complicado ingresar o incorporar la flexibilidad en los protocolos de los experimentos. Y la tercera cosa que es importante, y ahí hace a la diferencia entre método y sistema. Método si es continuo rotativo. Sistema involucra qué carga se usa, involucra algo que es muy importante, es quién maneja el pastoreo, que es la dimensión humana. No solamente quién maneja el pastoreo, sino la familia que está atrás. Entonces la tercera conclusión que él saca es que no incorporó la dimensión humana y que la gente lo usa porque facilita la operativa, hace más sencillo. Y yo siempre digo, ¿por qué se creen que los neozelandeses usan pastoreo rotativo? ¿Porque produce más? No, porque en Nueva Zelanda, 3.000 ovejas o 500 vacas en ordeña tiene que ser manejado por un matrimonio. Y el pastoreo rotativo facilita mucho dicha operativa. Después hay un trabajo bien interesante que dice que hay que incorporar en los experimentos o hay que tener en cuenta los cambios no lineales de escala. Eso quiere decir varias cosas, pero por ejemplo, que 2 hectáreas no producen el doble que una, o que 10 hectáreas no producen el 10 veces lo que produce uno. ¿Por qué? Porque aparece el fenómeno de la heterogeneidad vegetal. Hay una cosa que, por ejemplo, en el oro, uno sabe que el oro, su composición de 1 gramo, tiene una microestructura que se repite a llegar hasta ser 5 kilos, 10 kilos de oro. Es la misma microestructura que se repite muchas veces. En campo natural, esa microestructura no existe y eso se llama distribución fractal, que no es igual, y eso hace que aparezca el fenómeno de heterogeneidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 1 hectárea, al incorporar 2 me aparece un bañado, al incorporar 3 hectáreas me aparece una suela pedregosa, al incorporar la 4ª hectárea me aparece un bajo fabuloso. Entonces, eso es que a medida que aumenta el tamaño o la escala, aparece el fenómeno de la heterogeneidad y aparece una cosa que es la distancia al agua. El ganado se mueve en función de la distancia del agua. Es decir, si a mí una empresa me viniera y me dijera, Marcelo, te pago para que vos me hagas un experimento que no encuentre diferencia entre pastoreo rotativo y continuo, lo haría a una escala chica. Por ejemplo, compararía pastoreo rotativo continuo en 40 hectáreas. ¿Por qué? Y porque en 40 hectáreas o en 20 hectáreas el agua siempre está cerca y hay relativamente poca heterogeneidad en términos generales. Después hay un americano, Bailey, que dice una cosa que para mí es muy importante. Dice que la distribución del pastoreo obedece a factores abióticos, es decir, de la distancia al agua, de la pendiente que exista, y determinados factores de comportamiento cognitivo. Es decir, que la vaca tiene factores de conocimiento que utiliza para tomar decisiones dónde pastorear. Y esto es bien interesante porque una vaca toma una decisión de ir de un lado donde está pastoreado a pastorear en otro en función de expectativas que se crea de lo que pastoreó días anteriores. Pero tiene algo que se llama factor de decaimiento de la memoria. La vaca a partir de los 20, 21 días se comienza a olvidar de lo que pastoreó. Entonces, si pastorea una comunidad muy grosera, ordinaria o dura como un canutillal, Después al tiempo se olvida y vuelve a pastorear. Y cuando vuelve a pastorearla, es decir, si la carga está ajustada y en un potrero hay heterogeneidad, hace como una, entre comillas, como una especie de pastoreo rotativo, aún con pastoreo continuo, y sí tiene que haber carga ajustada y heterogénea. Por eso, con carga ajustada, si bien no es exactamente como un pastoreo rotativo, ¿tá?, se comporta relativamente parecido. Después hay otro investigador, Laca, que es un uruguayo que está en Estados Unidos, que habla del hecho de las conductas condicionadas, y de un montón de cosas más que se tendrían que hacer. Lo cierto es que, y también teniendo en cuenta la investigación uruguaya, donde hay tres profesores que se han destacado y han trabajado en este tema, que son el profesor Berreta, Daniel Formoso y Juan Carlos Millot, papá de Millot, que trabajaron en este tema. Lo cierto es que podemos decir que hay determinadas características que tienen que cumplir los sistemas de pastoreo. Proveer de suficiente forraje al ganado, proveer de una suficiente cantidad de forraje post-pastoreo para que la recuperación de las pasturas sea rápida y a su vez trabajar el campo con pasto de tal manera que el campo absorba el agua, coseche agua y no escurra, que los animales coman un suficiente número de plantas y que haya una correcta distribución de las de la presión de pastoreo en el espacio y tiempo. Eso debería cumplir cualquier sistema de pastoreo. Ahora bien, esas características, lo importante es que se pueden cumplir tanto por pastoreo continuo como pastoreo rotativo, manejando diferentes variables. Por ejemplo, en pastoreo continuo podemos manejar la dotación, la relación lanar-vacuno, todo lo que es el diseño de la infraestructura, lo que es tener en cuenta los dormideros, los lanares, el emplazamiento de la sombra, el emplazamiento del agua, el emplazamiento de los comederos, de los aleros y de las puertas. Toda la infraestructura degrada, y si no se planifica bien, se hace una incorrecta distribución del pastoreo y en consecuencia una degradación de la pastura. Y contemplar todo eso con la heterogeneidad vegetal es clave. Ahora, por el otro lado, en el pastoreo rotativo, todas esas características se pueden contemplar manejando el periodo de ocupación, manejando el periodo de descanso, las subdivisiones, ¿tá?, y la carga instantánea.
Bien, Marcelo, pero volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿cuál es el mejor pastoreo, continuo o rotativo?
Debemos abandonar la retórica de confrontación, es decir, pastoreo continuo versus el rotativo, como si fuera una pelea de boxeo, como si fuera un ring de boxeo. Debemos abandonar, porque en la realidad se ve que los sistemas se comportan como complementarios. Es común ver en un establecimiento que hay, por un lado, un sistema de pastoreo muy intensivo y rotativo, por otro lado, un sistema con diferimiento, y por otro lado, un sistema de pastoreo continuo. Entonces, los sistemas en los establecimientos se comportan como complementarios. O sea, no debemos gastar un segundo más en discutir cuál es mejor, porque la gente decide uno u otro, ¿tá?, de acuerdo a sus preferencias. Dice un neurocientífico argentino, que la gente toma mayoritariamente las decisiones por emociones y no por racionalidad. Entonces, dentro de las preferencias, ¿tá?, de elegir si hace pastoreo continuo o rotativo, está la facilidad, el costo y las finalidades. La gente organiza o combina las diferentes variables para cumplir su finalidad. Y no es lo mismo una persona que tiene 20 años que una persona que tiene 60 años. No es lo mismo una familia que tiene 2 hijos que otra que tiene 6. No es lo mismo una familia que vive en el campo que una familia que vive a 400 kilómetros. Entonces, eso es la incorporación de la dimensión humana. Entonces, uno elige un sistema u otro, depende cómo va a combinar esas variables para cumplir esa finalidad. Entonces, el título de la charla, o el título de lo que estamos discutiendo hoy, pastoreo continuo o rotativo, ¿cuál es mejor?, debiera haber sido pastoreo continuo. ¿Cuál es el mejor? ¿Para quién? ¿Para cuándo? ¿Y para dónde? Porque hay un montón de cosas que deciden si me inclino por un lado o si me inclino por el otro. Lo cierto es que el Uruguay no debería gastar ni un segundo más, lo digo, en discutir cuál es mejor, porque depende de quién lo implemente, de la familia, del tamaño, de la ubicación, y ni que hablar del tipo de campo. Decía el profesor Millot, Que no todos los potreros responden igual a los manejos. Es decir, el pastoreo rotativo no es una estampilla que se pueda pegar en todos los lugares. Lo cierto es que en algunos lugares conviene hacer pastoreo rotativo, en campos con buen potencial productivo, va a haber aumento de productividad, va a haber aumento de buenas especies, y hay otros lugares, como los campos duros, muy pedregosos, que la mejor estrategia tal vez sea aplicar un pastoreo continuo con carga bien ajustada. O sea que eso es importante destacarlo y tener claro cuáles son los conceptos que están atrás de una buena productividad. Y el concepto último es que independientemente del sistema de pastoreo, la carga y su ajuste cumple un rol importante y la importancia de hacer lo que se tenga que hacer para siempre trabajar con más pasto. La medida tecnológica que va a tener más impacto en Uruguay es comenzar a trabajar los campos con más pasto.
¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Bueno, más que claro lo que nos contaba Marcelo Pereira, como siempre, esa capacidad de, bueno, decir las cosas de determinada manera para que todos las podamos entender. Bueno, ahora yendo un poco a las actividades del Plan Agropecuario, debemos decir que ya se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia, este curso ya tradicional que tiene casi 2 décadas en el Plan Agropecuario, donde han pasado más de 1.100 participantes. Es un curso semipresencial que tiene una duración de 8 meses. El inicio se va a estar realizando el 30 de marzo. Las inscripciones están disponibles hasta el 16 de marzo, por eso, conociendo cómo es la situación y la cantidad de personas que se han inscrito, podemos recomendar que se apuren aquellos que quieran realizar el curso. El objetivo del curso es brindar algunos elementos que sean teóricos y prácticos y que ayuden a comprender cuáles son los aspectos claves del funcionamiento de la empresa ganadera, teniendo en cuenta el enfoque del Plan Agropecuario, un enfoque de sistema, teniendo en cuenta los ciclos biológicos del pasto, los ciclos biológicos de las pasturas cultivadas, del manejo ganadero, pero también de las personas y de la propia empresa, de acuerdo a cómo gestionarla. Este curso va a tener 4 módulos que se extenderán en estos 8 meses, como decíamos. El primer módulo comprenderá los temas de la ganadería en Uruguay y se realizará una nivelación. El segundo módulo ya tiene que ver con el ciclo biológico, la base forrajera, la infraestructura. Los temas que se tendrán en cuenta es el campo natural, su manejo, la infraestructura necesaria en los sistemas ganaderos, el campo natural mejorado, las praderas permanentes, los verdeos. En el tercer módulo, los temas que se tratarán en este módulo son los de nutrición, los distintos sistemas productivos, las orientaciones productivas de las empresas ganaderas, como pueden ser la cría, la recría, la invernada. También aquí se habla un poco de sanidad animal, se tendrán en cuenta los ovinos en este módulo, y bueno, y la genética para cómo elegir los mejores vientres, los mejores toros para poder producir de la mejor forma. En el último módulo, que es un módulo integrador, se manejan conceptos sobre la gestión integral de un predio, calcular los principales indicadores vinculados al monitoreo y evaluación del funcionamiento de la explotación. Los temas son gestión predial y también habrá un taller integrador. El coordinador de este curso es el ingeniero Alejandro Terra, pero está todo el staff técnico del Plan Agropecuario inmiscuido, trabajando en este curso a largo plazo, porque cada uno de los técnicos que tiene una especialidad específica será quien se dedique a dictar los temas que recién nombramos. Esta información la pueden conocer a través de la página web del Plan Agropecuario, donde se detallan los contenidos, las formas de pago, se detallan los temarios y también el calendario. Y las inscripciones también estarán disponibles, o están, mejor dicho, disponibles en planagropecuario.org.uy. Pero seguimos con el programa del Plan Agropecuario. Como decíamos, íbamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes, con él vamos a estar conversando sobre este 5º proyecto que se enmarca en el Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Esteban, en el marco de este fondo, el Fondo de Transferencias de Tecnologías y Capacitación, se han realizado, ejecutado ya varios proyectos en los que se busca conocer qué hacen los productores y difundir las mejoras que estos realizan, que les han dado un buen resultado a lo largo de su trayectoria como productores. El plan está pensando en la ejecución de un nuevo proyecto. ¿De qué se trata este nuevo proyecto?
El Fondo de Transferencia de Tecnologías y Capacitación fue creado por el Ministerio en la administración de Tabaré Aguirre y fue creado justamente para transferencia de tecnología y capacitación ser llevado a cabo por el Instituto Plan Agropecuario. Desde ese momento hasta ahora nosotros hemos realizado diferentes proyectos. Las actividades que nosotros buscamos realizar bajo la órbita de este fondo son actividades que son descentralizadas, o sea, están dispersas por todo el país, ver casos reales de productores con la diversidad que tiene eso, o sea, tratando de captar esa diversidad de personas que están trabajando en diferentes ambientes en todo el país y que justamente lo que busca es captar esa diversidad y además, como nosotros siempre definimos, es tratar de ver tecnologías aplicadas en predios comerciales, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver qué es lo que está haciendo el productor en su realidad, en su medio, con todas las problemáticas que eso lleva. En este sentido, nosotros ya hemos realizado 4 proyectos. El primero fue sobre recría de hembras para tratar de llegar, colaborar a mejorar el entore con 2 años. Sabemos que hay la mitad de las vaquillonas se entoran con esa edad. Y después hicimos recría de machos, justamente pensando en mejorar la recría para una invernada más corta. Después hicimos uno de cría que apuntaba justamente a mejorar los índices de cría y ver cuál es la problemática que en general encierra la cría de vacunos de carne. Y por último el que realizamos fue el de terminación pensando en la problemática de lo que es la invernada, justamente en un momento donde la invernada está teniendo muchos desafíos con relaciones de precios muy cambiantes.
¿Cómo se seleccionarán los participantes? ¿Qué características tiene el proyecto y tendrán los participantes?
Sí, correcto. En esta nueva oportunidad lo que vamos a estar enfocando va a ser aquellos predios que han tenido o han permanecido a lo largo del tiempo. Se trata de ir a ver productores que han pasado crisis climáticas, crisis económicas, crisis de precios, diversos tipos de crisis, hasta inclusive crisis familiares con divisiones dentro de las empresas, en cierto modo crisis de todo tipo. Y la idea es ver cómo hacen los productores para sortear esas crisis. Nosotros vamos a estar monitoreando predios en todo el país de diferentes tipos, ¿no? O sea, no estamos pensando en algún sistema productivo en especial, sino que sean sistemas productivos diferentes, con algunos matices obviamente dentro de cada una de las zonas, porque no es lo mismo algún predio específicamente en las zonas de ganadería específicas, sino que hay otros predios más vinculados con ganadería, entre ganadería y agricultura, como puede ser el litoral. Ahí veremos un poco la diversidad de predios que podemos llegar a abarcar. La idea dentro de eso es que las regionales, así como en los otros proyectos, han tenido mucha influencia o incidencia al momento de seleccionar los predios, en esta ocasión también la van a tener. Yo lo que le comento a los compañeros es que seleccionen un caso que les parezca que pueda ser representativo para la zona. Entonces, que sea un caso justamente que haya permanecido a lo largo del tiempo y que sea interesante poderlo seguir. Nosotros lo vamos a estar monitoreando durante 2 ejercicios. La idea es ver qué hace ese productor. Le vamos a aplicar las herramientas que nosotros tenemos desde el punto de vista técnico para monitorear a esos predios, llámese carpeta verde o análisis productivos y económicos, que quizá los productores, esos que nosotros pretendemos monitorear no llevan datos, pero la idea es que nosotros es la forma que tenemos justamente de medir cómo, qué es lo que hacen y cuáles son los resultados que tienen. Quizá nos encontremos inclusive con productores que durante el proceso que nosotros lo estemos monitoreando tengan resultados negativos. Pero evidentemente, si nosotros estamos pensando en monitorear productores que hace 20 años que están en el medio y subsistieron a todos los procesos que han habido, algunas herramientas manejarán para pasar esos momentos donde los resultados no son tan buenos, llámese resultados económicos, ¿no? O productivos. Ver cómo hacen esos productores para sortear esos momentos en que no les va tan bien como se pretende, porque obviamente que en 20 años o 25 años, difícilmente no hayan tenido algún periodo malo. Entonces, la idea es justamente ver qué hicieron y qué hacen para sortear esos periodos y de esa forma, que la gente pueda ver cómo hace en los productores para poder permanecer en el tiempo y ahí intercambiar ideas y darle herramientas al resto de los productores para manejarse frente a situaciones adversas.
Este proyecto, a diferencia de los anteriores, cuando hablamos de trayectoria, debemos de reconstruir una historia del productor, de cómo a lo largo de los años ha sido sustentable, cómo ha sido su trayectoria. Esto es bastante diferente con los proyectos anteriormente ejecutados, ¿no?
Sí, correcto. Hacer un análisis histórico de la trayectoria del productor en este proyecto va a tener una mayor incidencia y va a estar mirado con más detalle que en los otros proyectos, porque justamente nosotros tenemos que ver qué fue lo que hizo el productor a lo largo de todo el tiempo. Pero nosotros, además de ver la historia de ese productor, queremos ver in situ qué es lo que hace. Por eso seguirlo durante dos ejercicios. Eso va a implicar algunas herramientas que nosotros tenemos dentro de la institución para ver las estrategias que tiene, las finalidades que tiene el productor, cómo cambia esas finalidades. Eso son herramientas que nosotros venimos manejando desde hace tiempo, después que tuvimos algún relacionamiento con técnicos franceses. También vamos a medir cómo organiza su trabajo. Entonces, diferentes herramientas que nos van a dar a nosotros elementos para ver por qué ese productor subsistió a lo largo del tiempo y fue exitoso. No implica que sea exitoso, que sea de punta, sino que ha permanecido a lo largo de 20, 25 años. Y esa es la idea. Y nosotros vamos a estar aplicando ciertas herramientas que poseemos dentro de la institución para poder obtener esos datos que nos digan por qué ese productor existe y subsistió a lo largo del tiempo.
De según cómo se mire, todo depende.
Bueno, muchas gracias, Esteban, la verdad que ha sido un gusto conocer y estamos a la espera de ver qué sucede con este proyecto. Primero conocer quiénes son los seleccionados y ver cómo se ejecuta y enfoca este proyecto, así que estamos atentos. Y para ustedes, amigos que están del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos una nueva jornada, un nuevo programa más de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí por Carve en la 850 del dial en AM. Los esperamos el próximo sábado aquí en esta misma emisora a las 9 de la mañana.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.